Y lo decíamos al principio del programa y en algún punto también lo refrescábamos con la ministra Bielsa sobre el decreto 690 que tiene que ver con esto de las telecomunicaciones y la declaración, las TIC, básicamente tecnologías de la información y las comunicaciones, este decreto firmado el viernes, donde hay una cantidad de componentes muy interesantes para analizar, para pensar esto que ya no es un servicio considerado adicional, de lujo, etcétera. Vamos a decir que por la tarifa lo es, por supuesto, porque es muy difícil bancar una tarifa plana con todos los aditamentos, pero para también en tiempos de pandemia, para también acceder a algunos derechos humanos básicos como la educación, la salud, ¿por qué no? Recordemos que está todo digitalizado, está absolutamente todos los trámites digitalizados, salvo el retiro, por supuesto el tratamiento, pero el retiro también de una medicación, pero el resto está todo digitalizado. Y el acceso a la educación, principalmente en ciudades tan de tantas diferencias sociales como la ciudad de Buenos Aires, puso en vilo el tema de la conectividad asociada a lo que es educarse. Vamos a hablar con, además, un amigo, alguien que está estudiando esto desde los orígenes, que es Diego de Charras, presidente de la Red de Facultades de Comunicación de Universidades Nacionales, REDCOM. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué decís, Fernando? Buen día.
Buen día. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué primera impresión te dio esto? Digo, por supuesto que se sabía que iba a traer polémica porque hay una concentración de la oferta incluso en las grandes ciudades respecto a lo que tiene que ver el Grupo Clarín, la eficiencia del Grupo Clarín dentro del mercado de oferentes de conectividad, pero ¿qué primera impresión te trajo esta firma de decreto?
Mira, fue un poco inesperado porque fue un gesto realmente audaz. Y te cuento un poquito por qué, digamos. La definición de servicio público, por ejemplo, para la telefonía móvil se discute hace prácticamente 25 años. Claro. La telefonía móvil en Argentina arranca a principios de los 90 y va logrando tener una penetración en poco tiempo, bueno, digamos, poco tiempo en estos casos es un tiempo de varios años, logra tener una penetración mayor a la telefonía fija. Sin embargo, la telefonía fija era servicio público, lo sigue siendo, lo era prácticamente desde sus orígenes, y no así la telefonía móvil, lo que dejaba a las empresas un margen de manipulación de tarifas enorme, de despreocupación por la calidad de los servicios, de despreocupación por la cobertura, despreocupación por la atención a los clientes. Entonces, en ese sentido, digamos, la demanda de definición de servicio público para la telefonía móvil venía siendo un reclamo de distintos sectores hace muchos años, entre ellos, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores telefónicos. Sin embargo, como el inicio de la telefonía móvil fue a principios de los 90, con un tipo de reglamentación propia del menemismo, etcétera, digamos, muchos planteaban que eso era difícil o era cuestionable en su legalidad. Eso hizo que distintos gobiernos que evaluaron esta decisión no la llevaran adelante. Pero si rastreamos un poco, vamos a encontrar que, por ejemplo, legisladores de Juntos por el Cambio, o lo que hoy es Cambiemos, Juntos por el Cambio, el radicalismo, es decir, prácticamente todas las bancadas de la política argentina presentaron proyectos para declarar de servicio público la telefonía móvil y nunca prosperaron por el lobby de las empresas.
Por eso la reacción de Julio Cobos, claro, básicamente.
Claro, digamos, se pueden rastrear muchos proyectos radicales, e incluso proyectos de Cambiemos, pero que no se llevan adelante porque la capacidad del lobby de las empresas fue no solo inmensa en los 90, sino que fue creciendo conforme se habilitaron procesos de concentración. Entonces, digamos, las empresas son cada vez más grandes, cada vez más poderosas, cada vez con mayor capacidad de lobby y los usuarios indefensos. Esta definición viene fundamentalmente a cuidar a los usuarios, a plantear un estado regulador de calidad de servicio y tarifas que creo que era muy importante.
Diego, ¿qué tal? Fernando Clavero, profesor Diego, te voy a decir, porque te conozco, sos el profesor, vamos a contar, sos docente mío en la maestría en periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo te va, Diego? Buen día.
Sí, Fer.
Bien, bien. ¿Podríamos decir en el marco de esto que estás desarrollando que entre el 2015 y 2019 existió de alguna forma una visión técnico-mercantil de la comunicación que privilegió los soportes, por ejemplo, en función de los bienes y servicios, en función de un desarrollo social de la comunicación?
Totalmente, es así de claro, digamos. Son perspectivas políticas diferentes en materia de comunicación. Digamos, la perspectiva del liberalismo es una perspectiva, como bien vos señalás, claramente mercantil, es la perspectiva de las empresas, y en muchos casos, como sucede en otros sectores de la economía, con puertas giratorias, es decir, gerentes de empresas que dejan la gerencia de la empresa para pasar a digámoslo, con comillas, gerenciar en el Estado para después volver a las empresas. Ese pase por el Estado generalmente tiene una gran cantidad de medidas para el beneficio de las propias empresas, y esto sucedió sin duda también en lo que hace a regulación de telecomunicaciones, donde los CEOs o gerentes de las empresas satelitales fueron a gestionar al Estado para beneficiar a sus empleadoras anteriores, o en otros sectores donde se benefició la fusión y la concentración del grupo Clarín con la empresa telefónica Telecom, dando lugar a la empresa, al conglomerado más importante de América Latina.
Claro, y además, Diego, acá hay una marca política muy importante respecto... A ver, yo no lo quiero reducir al problema de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí es verdad que es un buen ejemplo el tema de cómo se resuelve la desconexión de 5.000 chicos mandándolos a la escuela, con el riesgo que estos meses, hasta que ojalá salga la vacuna, los tienen ellos y el entorno de ellos, dando vuelta a la ecuación, digamos, mirando lo importante que es recibir conectividad en sus casas. Y en esto sí apelo a tu función de profesor, porque no es solamente alumnos primarios, digo, nosotros sí. Nos pasa muchas veces, claro, en la universidad pública, de tener abandono de materias por falta de conexión buena o directamente falta de conexión.
Sí, claro.
Totalmente, digamos, si hay un término que puede definir, digamos, como una evidencia que surge de la pandemia, es la desigualdad, ¿no? No porque la desconociéramos, sino porque la desigualdad aparece con la pandemia en muchos aspectos evidenciada. Y la conectividad es uno de ellos, digamos, y sin duda afecta el ejercicio de muchos otros derechos. El derecho a la educación es uno de ellos, pero también el derecho a la libre expresión, el derecho a la asociación, etcétera. Y la realidad es que si bien nosotros tenemos unas prácticamente 55 o 56 millones de líneas telefónicas sobre una población de telefónicas móviles, sobre una población de 45 millones de habitantes, el 90% de esas líneas telefónicas son de prepago. Es decir, la mayor parte de la población no tiene un buen acceso a Internet móvil, y en el caso de las conexiones a Internet, aproximadamente el 40-45% de la población no tiene acceso. Y quienes tienen acceso con dificultades, con muy baja velocidad, con unos planes de datos muy precarios. Y esto, como bien vos señalás, digamos, en la educación quedó en evidencia con los alumnos, esto, no solo primarios y secundarios, sino también universitarios, donde no pudieron cursar por falta de datos, por falta de un ordenador, por conexiones muy precarias. Y esto establece, bueno, situaciones de estudiantes de primera, estudiantes de segunda. Con esto, por supuesto, no estoy diciendo que la apelación a las redes para poder mantener el vínculo educativo tenga que ser desdeñado, pero evidencia situaciones de desigualdad, y esta ciudad, como la del gobierno de la ciudad, que esta desigualdad, en lugar de resolverse potenciando la conectividad, se resuelve mandando a aquellos que no la tienen a la escuela en una situación de extremo riesgo en el pico de pandemia, creo que bueno, digamos, pone sobre la mesa esto que decíamos, ¿no? La desigualdad social y las perspectivas de distintas facciones políticas de cómo abordarla,
¿no? Y Diego, para mejorar todo este diagnóstico, esta situación, ¿cómo influye esa mega alianza entre Telecom y Cablevisión, que es muy importante para poder salir de este cuello de botella?
Bueno, a ver, la alianza entre Telecom y Cablevisión, más que una alianza, es una relación de copropiedad, digamos. Claro. Y a ver, ¿cómo opera? El resultado que tenemos de esa gran fusión es que en buena parte del país no hay diversidad de proveedores de servicios. Claro. Es decir, la gente está obligada a contratar los servicios de esta empresa y no hay alternativa. Uh-huh. Esto es una situación extremadamente gravosa porque sin regulación estatal de las tarifas, una empresa en situación de monopolio puede poner los costos que se le dé la gana con un servicio que se le dé la gana, etcétera.
Claro.
Esto hace que históricamente la definición de servicio público, claro, de empresas en situación de monopolio, piensen las empresas de luz, de gas, de agua, o incluso de telefonía fija, tengan una regulación muy fuerte de parte del Estado. Claro. Porque el privilegio de una situación de ser único proveedor tiene que tener una regulación de tarifa estatal que garantice razonabilidad en los costos y asequibilidad. Esto es que la gente pueda acceder a esos servicios con tarifa social, digamos, sí, con una serie de prestaciones básicas que sean para las personas de menos recursos.
Diego, agradeciéndote el contacto y brevemente, digo, porque hay mucho, sé que hay mucho y lo sabes, ¿qué otros ejemplos de otros países tenemos y en qué condiciones de servicio público?
Mira, ejemplos hay muchos, digamos, los principales países de Europa, España, Francia, Alemania, Finlandia, en América, Canadá, Estados Unidos. Digo, podríamos seguir con la lista, México, Suecia, etcétera. Digo, pues la verdad es que podemos seguir. Sí. Son muchos y cada vez más los países que declaran al acceso a la conectividad de banda ancha como un servicio público, en otros como un servicio esencial, estratégico, sobre la base que decíamos antes de que habilita el ejercicio de derechos, derecho a la educación, derecho a la asociación, derecho a la libertad de expresión. Por eso, en ese sentido, digamos, el Estado tiene una obligación irrenunciable. Okay. Y este decreto lo viene a reafirmar.
Diego Charras, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Un saludo, Diego.
Un abrazo grande. Salud. Diego de Charras es presidente de la Red de Facultades de Universidades Nacionales, RedCom.